Ajusco Radio presenta Mesa Redonda, las relaciones de México-Estados Unidos bajo la administración de Trump. Organizado por el área de economía política de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.
Es una salida al neoliberalismo, 30 años de neoliberalismo, que busca cómo seguir actuando y no perder la mano en los negocios y en el poder. ¿Es esto una respuesta neoliberal tardía, proteccionista, al surgimiento de la potencia china? Es decir, ¿es esto una respuesta rápida, quizá incluso de alarma o de, no sé, despertar ante el surgimiento de un poder comercial, político, quizá no tanto militar, pero también militar, pero sobre todo comercial, político, geopolítico, etcétera, que de repente de estar por ahí, al otro lado del Pacífico, más o menos, pues sí, cerca de la muralla, de repente, ¡bum! Y empiezan a ver qué hacen aquí, mueven las piezas, surge Trump. ¿Es algo así? ¿Es como para que no nos llegue hasta acá la muralla china que ya empezó a construirse? ¿Es mejor un muro aquí entre México y Estados Unidos, otro muro entre Guatemala y México, y muros así? Porque de otra manera vienen estos cuates y en 20 años tenemos aquí la muralla china. ¿Es esto? Nada más, gracias.
Gracias.
Ok, dos planteamientos. En la manera como yo veo las cosas es que el fenómeno Trump, más de ser un fenómeno político, neoliberal, es un fenómeno de racismo. Y dentro del mismo Estados Unidos hay una gran pugna entre los simpatizantes de Trump, básicamente son blancos, y los inmigrantes. El estado que más se opone a Trump es California, y hay un movimiento muy fuerte en California en contra de Trump. Mi pregunta es, mi planteamiento es, ¿qué oportunidades hay para que México encuentre aliados dentro de Estados Unidos, sobre todo en California? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, un poco siguiendo esta la idea de la primera pregunta es, ya que viene el auge de China, ¿qué debe hacer México cara a Asia? ¿Debe abrirse México más hacia Asia, mirar más hacia Asia, hacia China? Esa es la pregunta.
Gracias.
Sí.
¿Alguna más, por favor?
Bueno, más que una pregunta, el escuchar las cuatro presentaciones me genera una reflexión. Yo soy historiadora colada. Pero la reflexión que me surge es que en tiempos de crisis económica siempre, generalmente surge un personaje carismático que capitaliza el descontento de las masas, y en este caso pues es una especie de sociópata, ¿no?, que es este señor Trump, y que además, digamos que surgió en un momento coyuntural pues muy apropiado, ¿no?, muy apropiado para él y para los grupos que lo apoyan. Pensando en lo que dijeron los doctores Vidal y Marshall, pienso que si Trump dice que él solamente negocia con las personas que considera fuertes, con las que están a su nivel, digamos, mientras que a los débiles se les va la yugular y los destroza, pues entonces probablemente México o sus representantes, sus gobernantes, han mostrado siempre esa debilidad, ¿no? O bueno, al menos desde la negociación del Tratado de Libre Comercio. Ante un gobierno débil, ante autoridades mexicanas corruptas, con las que Trump ya tuvo trato desde sus fallidos negocios inmobiliarios, pues él se hizo la idea de que no vale la pena negociar, ¿no? Más bien hay que aplastar, hay que sacar ventaja, y todo esto se suma naturalmente al racismo, que supo capitalizar también. Y hablando de capitalización, también con lo que decían los doctores Marina y Guillén, se me ocurrió que aquí también hay gente que nos está llenando de miedo, ¿no? O sea, están capitalizando la figura de Trump, pero de otra manera, llevan el agua a su molino de un modo distinto. Quieren reforzar el nacionalismo malentendido que nos han inculcado a fuerza desde la primaria, un nacionalismo bastante chauvinista, que además se apoya, pues quién sabe en qué, ¿no? En el aire, porque no... digamos, para mí la mexicanidad sigue siendo una entelequia, sino sin entender qué es ser mexicano o si significa lo mismo para un yucateco que para un tijuanense. Entonces, este miedo, pues lo aprovechan en primer lugar los medios de comunicación, que sacan raja de cada declaración de este tipo, los que venden periódicos, hasta los que venden proceso, ¿no? Porque uno compra el proceso cuando está Trump en la portada, ya sabe que van a decir horrores de él. Y también están las pequeñas élites políticas y económicas, como lo que decía el doctor Guillén, ¿no? Que quieren manipular a sus bases. Así como que, bueno, yo no me ensucio las manos, pero vayan ustedes, ¿no? Vayan los achichincles, o los subordinados, etc. Entonces, pues sí, yo más que hacer una pregunta, quería compartir todo esto que me surgió ahorita escuchando sus ponencias y quiero darles las gracias por generar esta reflexión.
Al contrario, gracias a ustedes. ¿A alguien más? ¿No? ¿Sí?
Bueno, sí.
Sí. Por favor.
Esto. Yo creo que Trump viene a reflejar lo que Adam Smith dijo en una ocasión por respecto a los empresarios. Cuando se reúnen es solamente para discutir cómo van a atrofiar a la sociedad o cómo van a incrementar sus utilidades.
Yo creo que estoy en la frase.
Perdón.
Y tal vez no te oyen, ¿verdad? ¿Por qué no lo pasó?
Perdón. Por la voz, ¿no? Voy a continuar. Creo que viene a resumir precisamente la necesidad que tiene la clase empresarial, por llamarlo así, por defender no solamente una posición. Recordemos que no ha producido B2 hace mucho tiempo en los Estados Unidos, se han producido muchas otras cosas, pero requieren que se incremente una productividad, una producción, que esté más básicamente bajo las manos y la directriz empresarial. Ya quedó claro que tampoco los gobernantes, la clase política, tiene la capacidad para inducir y para promover la innovación y el crecimiento de la economía. Eso quedó claro para ellos y para nosotros también. Ahorita lo estamos reconociendo, que esta clase política que tenemos no tiene ni idea, ni empresarialmente ni políticamente, no tiene tampoco políticas públicas, ni sabe qué hacer con los negocios. Quizás ahí tiene certeza Slim cuando dice: el señor es un negociador, es un empresario, punto. Y va a continuar haciendo las cosas bajo ese paradigma. Va a tratar de imponer una ley que le dé mayor rentabilidad de todas sus actividades, no solamente a él, sino a su grupo y a su clase o región. se habló también de la posibilidad de que haya una balcanización para México, balcanización en términos de desintegración nacional, pero de regionalización que también nuestra misma clase política está impulsando, que para mí tiene todos los tintes de una balcanización, y olvidémonos del Estado-Nación que llamamos México en ese sentido. O defendámoslo profundizando con los valores y con un conocimiento y un paradigma que efectivamente nos impulse y nos lleve a esa defensa y a esa imposición también en términos políticos, no solamente de negociación o de empresariales, sino no solamente económica, sino también sociopolítica. Y en geopolítica, nosotros tampoco tenemos una visión clara del qué hacer con respecto a nuestros propios territorios. Hemos perdido islas para que los señores vengan y aquí puedan explotar libremente, no solamente en términos energéticos, los recursos naturales, sino también todos los recursos minerales en el territorio nacional. Bien, yo vine aquí con la intención de escuchar, no quiero hablar de sabiduría, sino de aquellos hilos que nos puedan llevar a comprender qué está pasando en esta era de la información y qué está, de qué manera le impulsa o le espera a la clase empresarial esta sociedad, cuyos movimientos son estériles, cuyos movimientos y manifestaciones son banales, cuyos objetivos se han perdido. Hemos dado fuerza a un individualismo rapaz, hemos dado fuerza a culturas desintegrantes más que unificadoras, hemos dado oportunidad de que se cuelen no solamente periodistas o llamados periodistas para que perturben un conocimiento sobre nuestra propia historia, nuestra realidad. Es más, ya también tenemos racismos dentro desde hace mucho tiempo, no solamente en términos de criollos, sino también hablando de los indios. Y nos asusta el que el otro diga yo soy blanco y no queremos más migrantes. Pero vine con esa intención de comprender cuáles son los hilos que nos puedan llevar a qué hacer, que políticamente nos permite poner un proyecto colectivo de dominancia de la base social, de la población o de la sociedad, por llamarlo de alguna manera. Y creo que aquí he encontrado tres cuestiones que son fundamentales. Primero, en ese sentido, no hay por qué temerle ni hacer el juego a un Trump y a toda la publicidad que se le está haciendo. Nuestro principal problema es que aquí tenemos que construir nuestro propio destino y no esperemos de qué manera vamos a defendernos, sino a construir propositivamente desde las bases, como lo dijo el compañero, una acción, una política que sea contundente en este principio. Y dos, discutamos también la incorporación de estos valores, no solamente a las juventudes y a las clases sociales que están excluidas en el mercado interno, sino que con aras de la autosuficiencia alimentaria, con aras de ese predominio y dominio, podamos efectivamente manifestar que todavía tenemos alguna soberanía sobre nuestro propio territorio.
Gracias. Bien, si les parece, vamos a hacer una ronda de los expositores, empezando en el orden contrario. Doctor Vidal, Wesley, doctor Mariña, y cerraría. No, doctor Alvarado, y cerraría el doctor Iguín. Por favor.
Al revés, sí, por favor.
Sí. Sí.
Okay.
Por favor.
Bueno, muy breve, dos, tres reacciones a las preguntas. Sí hay un tema clave de disputa China-Estados Unidos. Digamos, es propiamente entre los grandes capitales estadounidenses y los emergentes grandes capitales chinos, que tampoco digamos que aquellos son el pueblo que organiza toda la vida en China, ¿no? ¿Sí? O sea, el Partido Comunista, en todo caso chino, es la expresión de los grandes capitales chinos, o lo que permitió que aparecieran los grandes capitales chinos, o no sé cómo decirlo, pero bueno, es por ahí. Y si hay una disputa, de hecho hubo una disputa antes entre 70 y 80, obviamente en los 80 se acentúa, con los grandes capitales japoneses. Y los japoneses no la hicieron. Sí, y desde principios de los 90 Japón pues casi no crece, en fin, no se trata de responder, sino decir que tampoco esto es algo como que se ha, que ha aparecido, o sea, son años y años en que, aquí con mi amigo Arturo llevamos discutiendo la hegemonía estadounidense, que sí es hegemonía y es dominación, y cómo está, y creo que hace parte de este momento, ¿sí? Y efectivamente, Trump lo ha dicho, o sea, sin darle vueltas, nos pone a México, pero también pone a los chinos. Entonces, están ahí las dos cosas, y bueno, fue a jugar golf con el primer ministro japonés y ya mandó alguna cartita en otros términos también al gobernante chino, pero ahí está esa disputa, cómo avance, quién sabe. Sí. Puede haber muchas cosas en esa disputa, porque, o sea, efectivamente, dos recuerdos de la historia. Yo creo que en los años 20, en algún momento de los 20, nadie pensaba que Hitler iba a llegar a ser lo que llegó a ser. Sí. O sea, una personalidad así, que logra colocarse al frente de un gobierno y conduce un Estado y centraliza de esa manera el poder, ¿sí? Estas expresiones de cesarismo, según dirían algunos, pues van apareciendo en la historia y hay un conjunto de elementos que permiten que terminen de cuajar. ¿Sí? Ya cuando acuajaron y todo, y estamos haciendo un análisis histórico, alguien puede decir, sí, fíjate que en aquel momento era tal cosa y tal otra. En ese sentido, Trump tiene elementos que pueden apuntar en esa dirección. Hasta dónde se avance, quién sabe. ¿Sí? También, ciertamente, la práctica que está ejecutando en su gobierno es una práctica en donde los elementos de racismo están presentes, claramente. De hecho, la suspensión de su decreto, que prohibía la entrada de personas de 7 países específicamente, los jueces que dicen que sí tiene razón el estado, los dos estados que se inconforman, y que entonces el decreto queda suspendido, pues alegan en su dictamen final, ¿no?, pronunciamiento, que hay elementos de esa naturaleza que son en ese sentido incompatibles con la constitución estadounidense, no con la vida estadounidense, porque digo, los negros siempre han sido maltratados históricamente desde que eran esclavos, ¿no? Entonces eso está ahí, cuánto avance, quién sabe. Y en ese terreno es que entra esta idea de este personaje que efectivamente pues es reconocido por un segmento, ya se ha mencionado, de estadounidenses, blanco, no solo trabajador blanco, sino también de los habitantes de las ciudades del centro estadounidense, que no eran necesariamente de la industria, podían ser de otras actividades, pero de estos blancos, que tienen la característica de ser pensamientos completamente provincianos, que nunca les asusta llegar a Nueva York o a San Francisco, ya no ir a otro sitio, ¿sí? Y bueno, los está representando. ¿Cuánto pueda crecer eso? ¿Quién sabe? ¿Sí? Está ahí, y terminó diciendo de que, bueno, el acoso, el hostigamiento y la impresentable actitud del gobierno mexicano, por lo que están padeciendo muchos ciudadanos o mexicanos, ya sea porque nacieron aquí o por sus padres en Estados Unidos, es impresionante, y el gobierno realmente no hace nada, porque habría manera de presentar recursos en Naciones Unidas, habría manera de ir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, había manera incluso de promover alguna reunión en CELAC, por ejemplo, se pudo haber señalado algo, se puede presentar algo en la Haya, aunque ya sé que Estados Unidos desconoce esa corte, pero todos son espacios en donde hay materia para que el gobierno presente lo que tiene que presentar, porque eso está atentando contra los derechos humanos de mexicanos. Y es inadmisible que el gobierno pues nada más diga lo que sacó en el consulado y que si llega la policía no le abras la puerta, porque esas son las cosas que está difundiendo allá, ¿no? O sea, es lamentable, ¿sabes? Yo, viviendo allá me daría pena que mi gobierno, sí, tristeza, pues, que mi gobierno me pretenda defender de esa manera. Es humilla a la conciencia nacional, ¿no? Gracias.
Gracias a la autoridad. Vamos a darle la...
Bueno, muchas gracias por los comentarios y preguntas. Voy a atender nada más al de racismo y de China, y me gustaría hacerlo bajo el paraguas del neoliberalismo. Primero con el racismo. Y no nada más para poder resucitar mi palabra olvidada, que fue falsa dicotomía. Vemos también la falsa dicotomía y intencional. Ya tenemos mucha buena investigación últimamente sobre el neoliberalismo y cómo la teoría se ha podido llevar a la práctica, y lo están haciendo de forma impecable, ¿no? Digo, si somos el diablo y solo queremos pecados, ¿no? bueno, no hay un chiste, lo masacré, pero bueno. Entonces, el neoliberalismo dice, y es la vieja práctica de dividir y conquistar, que lo que necesitamos sembrar es el desacuerdo social para que nadie ve lo económico, y nuestra máxima forma de gobernar va a ser la tecnocracia corporativa, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es hacer una desacreditación total de la democracia, del gobierno democrático y todas sus instituciones. Entonces, Trump es el hombre perfecto para ellos, ¿no? Porque da tristeza y vergüenza y pena a todos ver un tipo tan impresentable como jefe de lo que sigue siendo el poder mundial especial. Ahí podemos debatir ahí. Pero en esa falsa dicotomía tampoco hay que decir que la izquierda ha sido bueno en términos de racismo. Muy anti-mexicano, muy anti-negro, pero con buen discurso, ¿no? Que no estamos haciendo eso mientras lo hacen, ¿no? Y Trump, pues lo vamos a hacer y lo vamos a decir. Y la otra cosa es, yo en lo personal no creo que tengo mentalidad provinciana, yo creo que es un buen término, y me gustaría que todos pensaran igual que yo, que fuéramos más abiertos a diferentes cosas, pero hay que respetar a gente y hay que respetar a diferencias, ¿no? Y realmente yo creo que parte, yo estoy muy de acuerdo con Dr. Mariña, que es como leer el mercado de valores, hay miles de narrativas atrás de por qué está subiendo o bajando, ¿no? Y el fenómeno Trump no creo que es tan fenómeno Trump, pero hay algo de fenómeno Trump, ¿no? Hay mucho cuello rojo, para no descalificar, gente tradicionalmente provinciano gringo, ¿no? Trabajando en la granja, la pequeña manufactura, blanca, todo eso, ¿no? Y realmente en los últimos 20 años sí ha habido mucho campaña de izquierda de desprestigiar este tipo de gente, ¿no? Y que realmente es un doble golpe porque, otra vez, no es que estoy de acuerdo con ellos, pero yo creo que todos estamos, si todos estamos de acuerdo que el trabajo es la base de la dignidad humana, quitando trabajo a esta gente y insultándolos no les va a hacer mejores personas, sí va a cundir el odio y sí es bastante fácil conjurar lo peor en la sociedad y en la humanidad, pero los dos lados lo hacen y es a propósito. Y yo digo, para mí todo está siguiendo el guión como debe, ¿no? Y no hay que sorprendernos, ¿no? Asustarnos y ponernos tristes, enojados, eso sí. Ahora, cuestión de China. Yo pienso que, bueno, neoliberalismo es fundamentalmente parásito. Entonces, necesitamos meter los tentáculos más profundos en la sociedad, chupar más recursos, dinero, la forma que quieren. Y también hay que extenderlo. Y es como un tiburón. Si deja de mover, si deja de poder reproducir sus ganancias, muere. Pero no tanto. Porque ahora estamos viendo, yo pienso, límites muy claros en la reproducción económica del sistema, especialmente que no han podido abrir a China. Si abren a China, tienen 20 años, yo digo. Pero si no han podido, digo chiquito, pero muy poco. Digo, la apertura de China por ellos. Entonces, pero ahí tenemos que pensar que el hecho de no poderse reproducir económicamente significa que no van a poder reproducirse políticamente. Vemos México y vemos 500 años de reproducción social del subdesarrollo. Eso nos dará la respuesta que, claro, se puede, ¿no? Pero es un poco diferente hablar de Estados Unidos hoy en día que la historia de México. Entonces, buena pregunta en el aire. Pero yo pienso que China sí es el flanco débil, es el único freno que hay realmente. Y yo creo que sí lo ven como freno y no saben exactamente qué hacer. Porque si podemos parasitar sobre China, estamos bien. Pero si no nos dejan, ¿qué hacemos?
Si nos parasita China a nosotros, peor.
Yo creo que sí sería peor, pero yo no creo que están pensando... Digo, si estamos jugando ajedrez, eso sería 5 jugadas, ¿no? Ellos piensan una jugada, tal vez 2, yo pienso, ¿no? Y como son... astutos en muchas cosas, también son muy no astutos en otros, y yo creo que en el fondo sí hay esta actitud de todos para nosotros o nada para nadie, y lo que hace preocupar más es la opción de no participar con China, pero sí ir a la guerra con ellos, ¿no? Entonces yo creo que sí estamos llegando a este punto de disyuntiva, pero a ver, gracias.
Gracias, doctor Wendell. Vamos a seguir con el doctor Guillén.
Bueno, unos comentarios breves sobre lo que han preguntado los colegas sobre el problema de la hegemonía. Creo que definitivamente estamos viviendo un periodo de declinación hegemónica de Estados Unidos desde hace rato, y sobre todo después de la crisis, y el ascenso de, no de un nuevo hegemón, pero sí de una potencia emergente que ha superado a Estados Unidos en lo que sería la base productiva. Y ahí sí coincidiría con mi amigo Wicks, John Wicks, un economista marxista norteamericano, que si pensamos en términos marxistas, pues lo que cuenta es la base productiva y el proceso de producción y el proceso de valorización. Y si bien Estados Unidos sigue dominando las finanzas, en la base productiva está superado. Si China ya es la principal economía del mundo, que incluso está subestimado eso, porque toda la plusvalía que va de China a Estados Unidos vía acción de las transnacionales aparece en el PIB de Estados Unidos, cuando en realidad es valor agregado creado en China. Entonces, con mucho, China rebasó ya a Estados Unidos como principal potencia económica, comercial, y cada vez más, como decía el mismo Wesley, en lo financiero. Entonces, sin duda, creo yo que en la política de Trump hay mucho de buscar una salida de la crisis, aplicar nuevas medidas distintas a los de los neoliberales light, lo cual, insisto, no quiere decir que están matando al neoliberalismo ni a la globalización, sino usar otro tipo de armas contra las potencias emergentes para tratar, digamos, de recuperar hegemonía. Incluso lo militar, yo creo que no está descartado. La provocación sobre China en las islas de estas artificiales es una provocación muy grande. La declaración de que no reconocía la política de una sola China, aunque luego se haya echado para atrás, era una provocación todavía más grande. Y la reunión con el primer ministro de Japón muestra que van en el sentido de que Israel, Japón y las peores fuerzas de este mundo se están alineando en torno a convertir a China en el principal enemigo, que además no es nuevo. Toda la estrategia norteamericana de política internacional desde hace rato colocó a China como el principal enemigo de los Estados Unidos. Ellos saben que China es realmente el enemigo. Rusia podrá crearles problemas geopolíticos, pero no tiene esa base económica que tiene China. y Europa pues, está destrozada y la van a querer destrozar más, ¿no? Por lo que se ve. También Europa no es de los aliados, Europa es de los que hay que pegarles, ¿no? Y por eso también hay que buscar el acercamiento con esta señora media despistada de los conservadores británicos, ¿no? No sé si despistado o no, pero está haciendo un juego que obviamente no es el que interesa a otros británicos que plantean otro tipo de políticas, ¿no? Pero ese es un punto. Lo de los aliados que citaba el compañero de Estados Unidos, yo creo que es muy importante, ¿no? Ya se fue, bueno, por ahí, ¿no? ya se retiró. Es decir, pienso que la resistencia a las medidas de Trump va a continuar dentro de Estados Unidos de manera muy fuerte. No es solamente problema de migrantes, no es un problema de mexicanos, no es un problema. Está el problema de las mujeres, está el problema de los gays, está el problema de los derechos humanos, están los derechos sociales, está el problema de la salud. Entonces la resistencia va a seguir y obviamente la necesidad de articular la resistencia. Y aquí también vamos a seguir, o sea, si pensamos que aquí las cosas van a ir bien, no. Si la recesión está en puerta, el presupuesto que hizo Peña Nieto y aprobó en diciembre está destrozado. Todo lo que dice ahí no tiene nada que ver con lo que está pasando. Ya no hay superávit primario, hay que endeudarse más. Las calificadoras están así, viendo a ver en qué momento dan el silbatazo para que se retiren los capitales. Razón por la cual Carter está sube y sube la tasa de interés, y lo dijo enfáticamente: subimos la tasa no porque estemos tan preocupados por la inflación, sino porque se nos va a ir la lana, y de lo que se trata es de que se quede, pero se va a quedar, no sabemos. Y el austericidio va a continuar y cada vez más fuerte, o sea que no nos hagamos, ya lo estamos viendo aquí, o sea, los del posgrado, hasta los del SNI, los nobles, la nobleza académica de este país, estamos viendo que ya lo están tratando con UMAS. Ahora resulta que el UMA, que fue una solución para el salario mínimo, es una forma de precarizar otros ingresos. Pero bueno, entonces la necesidad de aliar las resistencias es indudable. Yo creo que ya existe. He visto cómo movimientos como Yo Soy 132, que aunque con altibajos, tienen una presencia en California y en otras partes de Estados Unidos fuertes, se comunican y realizan acciones conjuntas, ¿no? Entonces eso hay que continuarlo, obviamente. Es problema de ellos y nuestro, de todos, ¿no? Luego, lo que decía la colega de la debilidad, bueno, es evidente la debilidad del gobierno de Peña, ¿no? Aún con los datos que dan las televisoras, pues pensarse que tiene 12% de popularidad, está peor que Dilma ya, ¿no? En Brasil, cuando la tiraron, está a ese nivel, ¿no? Si eso es indicativo de lo que es debilidad política. Y de lo que usted decía, por cierto, de que ellos saben muchas cosas, obviamente conocen muy bien a la clase política mexicana, porque la han tratado durante mucho tiempo, y durante mucho tiempo ha estado presente la DEA, y han estado presentes los cuerpos de espionaje, y ya se han llevado chapos, y ya Peña ya les reveló el chapo. Y el Chapo obviamente les va a dar mucha información sobre cómo operan estos señores. Y olvidémonos de seguir pensando que el narco es un negocio externo, un cáncer de México, que no tiene que ver con lo demás. El narco es parte integrante del poder en este país. Y cuando hablamos del poder, hablamos del poder económico y hablamos del poder político. No le demos vueltas. Y por otro lado, el poder económico que tenemos, una oligarquía sin ningún proyecto nacional, como ya lo planteaba Gregorio, no hay ningún proyecto nacional, es una oligarquía rentista en su gran mayoría, que no tiene ningún interés de construir un proyecto nacional para este país. Entonces, ¿qué van a negociar? Simplemente van a entregar lo que quede, si es que queda algo, como decía Gregorio. A eso van. Ahora sí que de lo robado lo que aparezca, ¿no? Eso es a lo que van a negociar.
agradecer a todos la discusión, ¿no? Al público, ¿sí? Porque han planteado preguntas bien interesantes. Dos ideas, ¿no? Yo creo que lo que hay que combatir es el miedo, ¿sí? El miedo al enemigo externo, porque si hay algo en común, ¿sí? El racismo, que decía el compañero. Sí, Trump, la retórica es racista, ¿sí? Pero es esta idea del enemigo externo. El enemigo externo te permite fortalecer tu base, porque el miedo es irracional, ¿sí? Ese es un poco el juego este de miedo al güero, a Trump externo por parte de Peña Nieto y sus lacayos, ¿sí? Es el miedo, porque el miedo es irracional, ¿sí? Entonces, por eso yo decía, hay que tener la cabeza fría, ¿sí? Trump no es el demonio, ¿sí? Puede ser una respuesta poco presentable, ¿sí? Pero hay que ver una respuesta a qué, cuáles son los objetivos, ¿sí? No hay que caer en la histeria del temor irracional, ¿sí? Por ejemplo, y me surgió de lo que señalaba Gregorio, ¿sí? Cuando se dice vamos a abandonar el Tratado de Libre Comercio, hay que ver cuál es la estrategia, ¿sí? Porque esa es la retórica. ¿Cuál es la estrategia? ¿Sí? El muro, ¿sí? ¿Cuál es la retórica del muro? Porque esa es la retórica. ¿Cuál es la estrategia? Ya salió, creo que todavía no se constituye formalmente, ¿no? La Asociación de Polleros Internacionales. Entonces, algún vocero dijo, el muro, pues, lo único es que nos va a dar más ganancias, ¿sí? Pues sí, nada más eleva el costo, ¿no? No va a detener nada, el muro no detiene nada. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Sí? ¿Qué hay detrás en términos de la situación de la economía de Estados Unidos detrás de esta retórica? ¿Sí? Porque si caemos en el temor, en el miedo al enemigo externo, se nos ofusca la cabeza, ¿no? Y entonces no podemos organizar respuestas. China, yo aquí diferiría un poco de lo que señalaba Arturo, porque la fortaleza de China sí está asociada a la forma de operación de las transnacionales gringas. China, la fortaleza económica de China es uno de los resultados geopolíticos y geoeconómicos más relevantes del periodo neoliberal. Por eso cuando yo hablaba de que estamos viviendo una crisis de gobernabilidad del neoliberalismo, no nada más es la irresuelta crisis de deuda, ¿sí? Sino también es el problema chino, ¿sí? No es tan fácil. La China y Estados Unidos siguen siendo muy simbióticas, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero ese es un elemento central, sí. Ajá, pero entonces hay que ver cuál es la estrategia de Trump y del grupo que está detrás de Trump. Hay cosas que ya se vieron claras, ¿no? El complejo energético petrolero está con Trump, en contra de cualquier idea de renovación del sector energético. Eso está muy claro, ¿sí? El sector de las farmacéuticas y de las aseguradoras también, Obamacare, ¿sí? Eso está claro. ¿Sí? Un segmento de la industria automotriz estadounidense. No lo tengo tan claro todavía, ¿sí? Habrá que ver el sector electrónico, ¿sí? Hay que hacer un análisis muy detallado y esa es la tarea que debemos de hacer. Yo dudo que vayan a prohibir que exportemos aguacates, ¿sí? Bueno, ya detuvieron ahí algún cargamento, pero dudo que esa sea la parte estratégica. Entonces, hay que seguir analizando mucho en estos términos para no espantarnos. El miedo aquí, sí, tenemos un gobierno totalmente débil y también hay que ver el subtexto, ¿sí? ¿Cuál fue el objetivo de estas marchas? ¿Sí? Pues darle aire a un régimen político que está con estos niveles de aprobación, pero que tampoco se ve muy claro qué es lo que va a presentar para las elecciones del año que entra, ¿sí? Entonces, hay una extraña mezcla de panistas y priistas, y razón de Estado, los rectores les dijeron, tienen que estar ahí, ¿no? La unidad nacional. Pero en realidad es tratar de fortalecer a un gobierno que no tiene apoyo de nadie y perspectivas políticas de recambio para el año que entra. Y hay que tener mucho cuidado, porque yo no estaría de acuerdo, ¿no? Los empresarios mexicanos han sido muy exitosos, los que se han articulado, ¿sí? Los que se han articulado este modelo han sido muy, muy exitosos. Ellos también, pues, ¿por qué protestan? Pues para adquirir posiciones de negociación más fuertes, ¿no? Ante cualquier situación. Slim es tan fuerte que él va directo y sin intermediarios va y se echa ahí unas copas con Trump, ¿no? Y dice, ay, es buena onda el güero este, ¿no? ¿Sí? Están negociando ese tipo de cosas, ¿no? Pero fundamentalmente yo creo que es tratar de revivir, ¿sí? La posibilidad de que el prianato perrediato gane la elección del año que entra, ¿no? Y hay que ser muy cuidadosos. A mí lo del racismo, el régimen neoliberal mexicano es de lo más racista, ¿sí? Y de lo más misógino, asesino, autoritario. Tenemos 150,000, 160,000 muertos y la mayoría son mestizos, ¿no? Las marchitas, ¿sí? Son una muestra clara de la expresión del racismo mexicano, ¿sí? En términos incluso de la protesta, ¿sí? ¿Quiénes marcharon? ¿Sí? No marcharon los que marcharon por los que marcharon para exigir a los 43 de Ayotzinapa, ¿sí? La clase media bien intencionada. Y que en realidad lo que le tiene mucho miedo esta clase media mexicana, la que sigue los comandos de Televisa, le tiene mucho miedo a la persistente devaluación, porque los viajes de compras ya se hicieron más complicados, o las vacaciones a Miami, ¿no? Sí, eso los aterra, y les aterra que nos vayan a mandar a 2,000,000 de indocumentados, porque ¿cómo le vamos a hacer, no? ¿Sí? Es tan grotesco lo que están haciendo los rectores de las universidades públicas, ¿sí? Todas las facultades de la UNAM tienen la instrucción de recibir a cualquier expulsado de Estados Unidos, ¿no? Seguramente aquí también se les va a ocurrir hacer algo así, todavía no nos dan instrucciones, ¿verdad? Por favor, ese es el problema, ¿no? En la UAM aceptamos al 10% de los aspirantes cada año, no tenemos capacidad, ¿sí? De recibir a los deportados internos, ¿no? Entonces, yo creo que frente a este enemigo externo hay que tener muy claro cuál es el enemigo, cuáles son los enemigos reales y cuáles son los enemigos internos, y empezar a operar por ese lado, ¿no? Con esto termino. Habría que hacer el ejercicio, ¿no? ¿Sí? Hacer propuestas. Aceptemos que ojalá se destruyera el Tratado de Libre Comercio. Hay que hacer propuestas ya. Empezar a hacer propuestas, ¿sí? Alternativas, sí. Pinche tratado, lo hemos criticado durante tantos años. Efectos nefastos. Está bien, estaría interesante, ¿no? Que unilateralmente los Estados Unidos dijeran no más tratados, ¿sí? ¿Y qué vamos a proponer? ¿Qué vamos a proponer? No estamos en un riesgo de desnacionalizar. El tratado es distinto, lo de las zonas económicas exclusivas, ¿no? ¿Cuál país? Alguien señalaba, ¿no? La balcanización. La balcanización es un hecho, es una estrategia por parte de Estados Unidos que se empezó a desarrollar con Bush, pero en realidad quien la desarrolló plenamente a nivel mundial fue el gobierno de los demócratas, la balcanización, ¿sí? Ustedes nada más pónganse a ver el mapa mundi, ¿sí? Y vean en los últimos 8 años cuántos estados-nación dejaron de ser en el mundo, y dejaron de ser para siempre, ¿eh? No es algo temporal, dejaron de ser para siempre. ¿Y cuántos intentos fallidos hubo? Gracias.
Bien, con esto cerraríamos la mesa de hoy, entendiendo que es una continuidad de la discusión de las ideas. La primera mesa fue antes de las elecciones, esta fue después, y Wells Marshall, el doctor Wells Marshall, anunciaba una tercera mesa. Estemos al pendiente, les agradecemos su asistencia. A la vuelta de bocadillos, café, galletas. Muchas gracias.
Radio, construyendo conciencia.